la estética habla de tu calidad como empresa, habla de tu calidad en tu comunicación, habla de tu calidad, aunque no nos guste. Todo lo que es bonito siempre va a tener una mejor calidad de cara a la gente que lo ve que cuando es algo que no es bonito. Te pasa con lo de lo que compras, lo que te llega. Si es muy bonito, tú lo vas a comprar. Pero si no es bonito, vas a decir, no, porque me va a llegar algo que no vale para nada.
La imagen vende.
Eso es, nos guste o no.
Es que las personas, la atención que tienen sobre un anuncio es mínima. O sea, si no haces un diseño bonito, simple y que llame la atención, el usuario va a hacer así, va a mirar, así, como miro yo a cámara y va a hacer pum. Y se va a olvidar del anuncio. Entonces es muy importante hacer un anuncio llamativo, que impacte, que sea simple y que retenga la información del usuario.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 149, en el que vamos a hablar sobre cómo incorporar el diseño en tu empresa para sacarle el mejor partido. Y para hablar de diseño, para hablar de diseño para empresa y de diseño para marketing, diseño de marqueteros para marqueteros, me he traído a dos de mis compañeros, mis guías espirituales, en todo lo que tiene que ver con diseño, los que me ponen las cosas claras por las mañanas. Daniel Castillo, ¿qué pasa, Daniel? ¿Cómo estás?
Encantado, joder. Jorge, namaste.
Cintia Cabrera, ¿qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Es la primera vez que venís en esta nueva era, sí. Temporada número 9, que te animo a ti, oyente, a que nos veas en YouTube, porque vas a escuchar lo mismo, pero le acompaña la belleza de Daniel Castillo y de Cintia Cabrera, que siempre le da un puntito, y el despliegue técnico, que ni A3 Media ha conseguido todavía igualar el despliegue de luz, magia y sonido que tenemos en esta nueva era. Pero hoy no venimos a hablar de magia, bueno, va a haber magia. Venimos a hablar en el diseño, y el objetivo de este podcast, Daniel y Cintia, es que todo el mundo entienda el valor que puede tener el diseño en el marketing de cualquier empresa en general. Y traemos tres preguntas grandes para responderla. Y antes de empezar a grabar, Cintia decía algo muy interesante y con mucha razón, como casi siempre, que es deberíamos empezar por el porqué. Y tiene sentido, porque cuando tú vas a alguien a pedirle dinero, oye, dame 50 euros, lo primero que te dicen no es cuándo. Uh-huh. No, ¿cuándo te lo doy? No, es por qué. Y entonces es importante entender por qué hay que invertir en el diseño y que me da a mí de vuelta y quién es usted, señora. Y si quiere bolsa, que es lo primero que puede preguntar a alguien que esté lejos de esto. Venga, charlemos un poco sobre el por qué. Cintia, arranca tú. ¿Alguna razón que ayude a la gente a entender que tiene que invertir en diseño?
Vale, pues cuando hablamos de diseño es verdad que por qué invertir en él hay mil razones, ¿vale? Pero la principal, una de ellas, sería que nosotros comemos por los ojos. Es verdad que la estética siempre es lo principal, y que cuando vas a comprar algo, vas a mirar algo, lo primero que ves es cómo es ese producto, qué estética tiene ese producto y si te convence la estética de ese producto. O sea, cómo es ese producto. ¿Por qué? Porque todo esto hace que tenga un impacto positivo, y cuando tú te sientes identificado con ese producto porque es bonito, porque está bien y te atrae, lo compras y estás dispuesto a quererlo, ¿no? Esa sería una de las razones principales. Tanto es así que, por ejemplo, hay un estudio suizo que cuenta que hicieron una investigación en el que le dieron a un grupo de personas un teléfono móvil, ¿vale? Y hicieron dos diseños de teléfono móvil. Los dos tenían la misma experiencia de usuario, estaba perfectamente hecha, solo que uno tenía una estética muy bonita y otro tenía una estética muy fea. Y los dividieron en dos grupos, a uno le dieron el bonito y a otro le dieron el feo. Pues a la gente que le dieron el teléfono bonito tardó mucho menos en hacer las cosas que le pidieron y las hicieron como mucho más rápido y mejor hechas. Y el resto las consiguieron hacer también, porque la experiencia de usuario ya digo que era buena, pero tardaron mucho más en hacerla. Entonces, vale, es como una demostración de que es así.
Yo no soy suizo, pero me pasó algo parecido, para que veáis. Yo estaba buscando vacaciones para irme a Tenerife, sí. Me fui a una página de viajes y buscando casas, vi que había fotos, me metí una que me interesaba, pero vi las fotos que eran una chapuza, estaban pixeladas, eran feísimas, la luz era malísima, y decidí no pillar esa casa estando aún barata porque no me fiaba, solo por el tipo de foto que era y demás, y decidí no coger esa casa. O sea, para que veáis que hay que invertir en diseño, o en un fotógrafo, en la luz, para vender tu casa, por ejemplo.
En la imagen, en realidad.
En la imagen,
claro. Porque estaba pensando que no hace falta ser marquetero, ni tener una empresa, ni diseñador, para entender la importancia que tiene hoy en día la apariencia. O sea, en plan de, si no inviertes en diseño, no te cortes el pelo. No te afeites, ¿no? No, o sea, porque al final es lo mismo, en plan de, ¿por qué tu apariencia personal la tienes interiorizada y la de tu empresa se puede permitir, o la de tu negocio, tener unas fotos de mierda, un diseño de mierda, etcétera?
No, porque la estética habla de tu calidad como empresa, habla de tu calidad en tu comunicación, habla de tu calidad, aunque no nos guste, pero es así. Y entonces, todo lo que es bonito siempre va a tener una mejor calidad de cara a la gente que lo ve que cuando es algo que no es bonito. Te pasa con lo de lo que compras, lo que te llega. O sea, si es muy bonito, tú lo vas a comprar. Pero si no es bonito, vas a decir, no, porque me va a llegar algo que no vale para nada.
La imagen vende.
Eso es, nos guste o no.
Vale, en ese equipo estamos los tres. Pero acabo de decidir de manera improvisada ser el abogado del diablo.
Venga.
Porque eso lo entendemos todos. Pero donde empieza a haber debate y donde empieza a haber matices es en... ¿Hasta dónde necesito invertir en diseño y hasta cuánto? Es decir, vale, entiendo que necesito tener una imagen ok, pero ¿cuál es la imagen mínima viable que yo necesito para que no me perjudique, pero que no me obliga a tener un equipo de diseño de 5 personas, ¿sabes? Es decir, tanto si es una empresa que arranca como si es una empresa que factura 2 millones de euros al año... ¿qué valor añadido podría tener para mi empresa invertir un 25% más en diseño, en personas o en herramientas o en lo que sea, respecto a no hacerlo? Porque lo de las fotos pixeladas se ve muy bien, pero entre que las fotos me las haga un amigo que es fotógrafo, que ha hecho fotos, y que me las haga un estudio impresionante que me cobra un 70% más... No sé si el valor añadido se ve muy claro con el precio, ¿sabes? Porque en los grises es donde está la fiesta en esto, ¿sabes? Y donde a lo mejor cuesta más. Menudo marrón se os viene encima con la pregunta de ¿qué creéis que son los básicos o los mínimos? O si creéis que es suficiente cumplir los mínimos de oye, el diseño no me perjudica. ¿O cuál es el siguiente paso? Porque se ve muy bien incluso diseñando webs. Cuando vas a pedir presupuestos, tienes alguien te hace una web buena por X y luego tienes alguien que te cobra 3 veces más y es muy complicado validar si merece la pena, ¿sabes? Si de verdad te mueve tanto la aguja gastar 3 veces más.
A ver, pienso que en el diseño, al principio creo que siempre tienes que invertir, aunque sea un básico, en el diseño.
Vale.
Hacer un pequeño brand book, tener una tipografía, unos colores, una web... Creo que un básico, sé que es mucho dinero, pero creo que a la larga sí te va a dar fruto todo eso.
Vale.
Sí.
Creo que sí, creo que eso es un básico. Luego ya pues irá evolucionando, tu empresa ya va evolucionando con los tiempos y creo que tienes que ir a más y a más. Pero creo que el básico siempre tiene que ir al principio, un básico.
O sea, es muy complicado establecer el que tú pagues 3.000 euros o 1.500 por una cosa, ¿vale? Eso va a depender siempre de la estética que tú busques, de en quién confíes, de muchas cosas. Pero lo que te dice Dani, o sea, tú, aunque tengas una empresa muy chiquitita o sea una empresa muy, muy grande, cuando vas a empezar, lo ideal es que hagas unos básicos, que tengas un brand book, que tengas un logo, que tengas una identidad corporativa básica con unos prototipos, porque si tú piensas a la larga y lo que quieres de tu empresa y de tu proyecto y de tu ideal, cómo se va a llegar a desarrollar, necesitas tener eso para poder llegar a donde tú quieres llegar.
Vale.
Si no partes de esa base, no puedes llegar a ningún lado. Vale. Entonces, el que te cobren 1.500 o te cobren 3.000 o 7.000 euros va a depender del dinero que tú tengas para ese proyecto y para esa idea. O sea, no se trata de invertir más para conseguir algo mejor. A veces no es necesario, no tiene por qué. Sí que tienes que partir de alguien que sea profesional. O sea, no tiene ningún sentido que tú empieces un proyecto, una idea, con muchas ganas, que quieras que se desarrolle bien y que vaya bien, y no inviertas dinero en ella. O sea, hazlo, porque es fundamental. O sea, es que si no, no va a evolucionar, no se va a desarrollar.
Claro, ahora mismo estamos en un podcast. ¿Cómo empezaste ese podcast? En la oscuridad, sin nada, y ahora mismo estamos con un equipo de lujo, con cámaras de lujo, con focos y una imagen que da mucha más calidad a lo mejor a lo que teníamos al principio. Claro. Invertiste al principio, pero has ido invirtiendo más para ganar en tu imagen y llegar a un público más extendido y demás.
Muy buen ejemplo, me ha gustado. Habéis salido muy bien de la trampa, ¿eh? Porque efectivamente puedes tener el diseño iterativo y que vaya por fases y no hace falta hacer el macro plan al principio, ni el contrario, de en plan de oye, paso por completo, eso porque es. Los básicos sí que hay que cumplirlos, por lo menos que no te penalice. Nosotros salimos en la oscuridad, como decía Dani, claro. Pero a la vez era un sonido decente, un claro. Guión decente y, sí. Y un sí. Contenido decente.
Pero porque que tú inviertas en vez de 3.000, 1.500, no significa que no lo estés haciendo. Claro. O sea, lo estás haciendo, pero dentro de tus posibilidades. Uh-huh. Entonces, lo que tienes que tener son los mínimos.
Vale. Y esto a la larga da dinero. Entonces, con ese dinero, inviertes más.
Claro. Tienes que guardar, como siempre, una parte para poder seguir evolucionando.
Vale. Y además, entre lo que decíamos antes de que si te pueden cobrar 1.500 o te pueden cobrar 7.000, creo que muchas veces, porque esto la gente debería tenerlo en cuenta, a ver qué os parece, no es tanto que el entregable vaya a valer 4 veces más, uh-huh. Sino que hay mucho valor en el proceso.
Eso es.
Es decir, que al final en el 1.500 es un proceso de una manera, con una manera de trabajar X, y con los de 7.000, por lo menos yo la experiencia que tengo de hablar con diseñadores y tal, he dicho 7.000 al tuntún, que sí, la sí, gente sí. No piense, el proceso es diferente, la manera de tratar contigo es diferente, las herramientas que te dan es diferente, etc. Y lo viví muy bien, de hecho, la ventaja competitiva que te puede dar el proceso cuando montamos la última identidad, que juraría que tenemos un podcast de eso. Y viví muy bien cómo es el proceso con una empresa que se dedica solo a esto de construir la identidad y qué pasos hay y cómo trabajan contigo, etcétera, que entiendo que será muy diferente de cómo trabaja otra persona. Uh-huh. Que es importante también saber el cómo, luego hablamos de los cómo en el diseño, más allá del paso final. Eso también tiene valor, sí. ¿A que sí?
Vale.
Vale. Más cosas. ¿Por qué tenemos que invertir en diseño, Dani? Danos otra razón guapa.
Porque necesitamos toda empresa vale. Necesita una identidad gráfica, necesita vale. Un brand book, necesita vale. Una tipografía. ¿Qué viene a esto? Pues al tener todo esto en bloque, generamos confianza y tenemos y conseguimos un lenguaje vale. Hacia nuestro público objetivo
vale.
Que hace que confíe más en nosotros.
Vale.
Y todo esto da más dinero. Vale. O sea, si tenemos. Sí, lo importante en realidad es.
La pela.
Es la pela en esto. Entonces, si hacemos una identidad, tenemos una tipografía, un logotipo y demás, generamos esa confianza al usuario, el mensaje,
vendemos más.
Vale, esta idea es importante, porque normalmente no se tiene la relación de diseño-dinero. O sea, la doble D, pues la D&D. Eso no pasa. Eso no pasa.
Ya, pero van muy de la mano. O sea, se tiene, pero se tiene a la inversa. Es decir, se piensa que es caro para lo que aporta. Vale. Y es lo contrario. Vale. O sea, porque con unos básicos te da unos beneficios a futuro mucho más grandes de lo que podemos pensar muchas veces.
Y además, el trabajo que hacéis asiste, ayuda y potencia a todos los demás.
Exactamente.
Porque, joder, vosotros, el trabajo que vosotros hacéis ayuda a cualquier compañero en general. En plan de, con el canal de social media se ve muy bien. Pero si yo hago una campaña de paid o alguien hace una campaña de paid. Que es genial, está muy bien segmentada y todo va muy bien, y termina eso en una landing que está muy mal diseñada, quemamos dinero.
Totalmente.
Claro. Y al revés, lo potenciamos mucho más.
Y los anuncios así. O sea, bueno, si razón. Los anuncios no son bonitos, tampoco va a pinchar nadie en ese anuncio.
Eso es. Buena razón para...
Es que las personas, a ver cómo lo digo, la atención que tienen sobre un anuncio es mínima.
Claro.
O sea, si no haces un diseño... bonito, simple y que llame la atención, el usuario va a hacer así, va a mirar, así, como miro yo a cámara y va a hacer pum, y se va a olvidar del anuncio. Entonces es muy importante hacer un anuncio llamativo, que impacte, que sea simple y que retenga la información del usuario.
Estamos totalmente sobreexpuestos y la única manera es eso.
¿El diseño ayuda a ganar la batalla de la atención?
Por supuesto.
¿Te sí. De acuerdo?
Sí.
Que tenemos hoy en día, todo el mundo tiene la misma batalla, que compite con el anuncio de arriba, con el mensaje de abajo, con la realidad que no está en el móvil y con el resto de cosas del móvil. Estamos ahí todos.
Un buen diseño y un buen copy.
Vale.
Para
juraría que hace poco hicimos un programa de diseño aplicado a Paid. Vale, lo dejaremos en la nota del programa, mkparadis.com/paradisers. Ahí tenéis el programa anterior, segurísimo. Vale, tenemos el porqué, está claro. Parecía por un momento que no estábamos en el mismo equipo, que hemos ido al mismo barco.
Perdón, Jorge.
Seguimos juntos. ¿Cuándo? Veo en el guión desde el principio, y se ha hablado mucho de esto ya en otros programas,
¿sí?
Desde cuándo hay que invertir en el diseño. Pero vuelvo a hacer de amigo del... ¿Cómo es? Del abogado del diablo. Si yo arranco hoy una empresa, pido un crédito al banco, tengo, vamos a poner literalmente, 20.000 euros, ¿vale? Para montar un producto, contratar a alguien, salir a vender, hablar con Pedro Sánchez, pagar la cuota autónomos, volver a hablar con Pedro Sánchez por si acaso, etcétera. Y de repente me viene alguien a decir, no, que el 25% de esto es que necesitas un buen diseño. ¡Fua! A ver cómo me defendéis el desde el principio, porque creo que podría haber matices de decir desde el principio.
Hay matices.
Vale.
Pero lo ideal sería que fuese desde el principio.
Vale.
Precisamente por eso, porque normalmente no lo consideramos una prioridad. Y es verdad que precisamente por eso puede ser nuestro mejor aliado. Es decir, cuando tú montas una empresa y dentro del sector tienes a todas las empresas que son iguales del mismo sector, que venden el mismo producto que tú, que ya han invertido en diseño, si no lo haces tú, te vas a quedar por debajo. Vale. Y si por el contrario, el resto de empresas no lo han hecho, es una buena forma para diferenciarte. Entonces eso que también sería un porqué, ¿no? Para buscar esa diferenciación dentro de tu propio sector. Entonces, lo ideal sería que lo hiciésemos desde el principio, haciéndolo, como hemos comentado, con una pequeña inversión. No hace falta, si tienes solamente 5.000 euros, busca la forma de reducir al mínimo lo que necesitas, pero ten una estética mínima. Porque a nosotros nos ha pasado que nos ha llegado un cliente y le hemos dicho, pásanos el logo, pásanos qué, y nos ha dicho, no tengo nada. Sí, tengo el logo en Word y poco más. Y dices, ¿y cómo trabajo? O sea, es que es imposible trabajar con eso. Entonces, tienes que pararte, cuando entran ese tipo de clientes, pararte, hacer un estudio de ese cliente, del mercado de ese cliente, ver qué colores necesita, etc, etc. Entonces, si tú ya tienes hecho todo eso, te lo vas a ahorrar a posteriori. Porque lo vas a necesitar sí o sí. O sea, es muy raro que no lo necesites.
Me estoy metiendo en ese barco. Es decir, es que a lo mejor ni siquiera tienes que planteártelo. O sea, en plan de como yo no me planteo la cuota de autónomos.
Claro.
O no me planteo que necesito un producto. Hostia, necesitas unos mínimos. Porque además es que en algún momento, aunque sea muy un poco más tarde, vas a querer salir a vender y no puedes salir a vender sin unos básicos. Es imposible.
Pero ya te digo que pueden ser basiquísimos. Un brand book con tres cosas, con los colores, con el logo. O sea, todo el mundo siempre tiene en la cabeza, necesito un logo. Vale, coño, pero el logo va acompañado de algo más. O sea, tres cosas. No hace falta que te metas en más berenjenales si ahora mismo no puedes. Pero es totalmente necesario. Entonces, lo ideal es desde el principio.
Desde el principio.
Eso es lo ideal.
Y voy a sacar un barco aquí al que nos vamos a subir los tres también, que es lo que sí que me parece muy peligroso, casi incluso más que no tener nada, es tenerlo mal.
Por supuesto.
Es decir, darle cero valor a esto y salir con un logo en Word, o mi primo que ha estudiado informática me va a hacer el logo y va a tener un 7 tipo de colores.
O que tu imagen no tenga nada que ver con lo que estás vendiendo, por ejemplo, y confunda al
que es lo que tú, la historia que tú contabas de las fotos. Casi es mejor no tener fotos o tener menos que tener esas fotos.
Exactamente.
Porque es que te genera rechazo. Y es complicado vender cuando genera rechazo.
Eso es lo que luego hacemos un rebranding. Que eso es hacer un pequeño cambio a tu empresa, a tu imagen, y enfocarla a tu público objetivo. Sí.
Pero en el rebranding ya entras también en que a veces no es que no le hayas puesto sentido o hayas salido con una cosa porque sí, de diseño, sino que a lo mejor tú te sentías identificado con esa marca, o sea, con ese diseño, con ese estilo en un momento, y vas a evolucionar el tiempo, creces como marca, evolucionas, vas cambian tus intereses, y tienes que hacer un rebranding porque no puedes dejar que la marca se muera. O sea, tienes que evolucionar. Pero entonces hay como los dos puntos dentro del rebranding. Pero bueno.
¿Queréis hablar de una gráfica?
Sí.
A ver qué es eso.
Pues que hay un estudio para un poco como para poner un poco de base en por qué invertir desde el principio, porque es una buena idea invertir desde el principio, ¿no? Que es un estudio hecho por Design Management Institute, que es una institución americana, ¿vale? Que
es Suiza, es que si no es Suiza.
No. Es americana. Suiza solo había el estudio, ¿vale? Una institución americana que se dedica a comparar lo que es el diseño con cómo influye en las marcas, en la cultura, en la gente, en los clientes.
Vale.
Y entonces es una gráfica que te muestra un grupo de empresas del año 2005 al 2015, ¿vale? Te compara dos grupos de empresas. Uno, que se han dejado llevar como por el diseño uh-huh. y que han basado como su estrategia, por así decirlo, en el diseño, es decir, vale. en acompañar todo el rato todo lo que hacen de diseño, de una estética muy pensada y equilibrada. Vale. Y luego otro grupo de empresas, que en este caso es un grupo que es formado por las 500 mejores empresas de la Bolsa de Nueva York. ¿Vale? Uh-huh. Y te demuestra cómo a finales de 2015 las empresas que se han dejado llegar por el diseño, comparado con esas 500 que te digo que son las mejores en bolsa en Nueva York, que sería como el IBEX 35 aquí, han ganado un 211% más, han tenido un 211% más de beneficios que esas empresas. En la gráfica que la vamos a poner, ves, a la izquierda sale el nombre de todas esas empresas, que vale. son las que se han dejado llevar por el diseño. ¿Qué empresas son? Disney, Apple... O sea, si las lees dices, joder, tiene sentido. Pero es que se han dejado llevar por esa estética. O sea, han tirado y se han basado en el diseño desde el primer momento. No lo han dejado en plan, ala, ya lo haremos. Han ido evolucionando, han ido creciendo. Todos sabemos que el logo de Apple empezó de una manera y ahora mismo no tiene nada que ver su estética, pero porque vas evolucionando con la sociedad, vas evolucionando con tu marca, vas evolucionando con lo que quieres, pero te basas en diseño y vale. te enfocas en el diseño.
Eso es complicado de decir que no, ¿eh?
Claro.
A un 211% más
de beneficios. Decir
que no, ¿eh? Y son números que te encantan sí, a ti.
Numerito.
De hecho, a ver, creo que ese estudio tiene dos trampas.
Seguro.
Uno, relación no implica causalidad, o sea, es muy complicado aislar de en plan, solo por hacer diseño has llegado aquí.
Claro. Claro.
Eso por un lado. Y otra cosa importante es que estoy casi seguro de que las que están en la parte buena son casi todas tecnológicas. O sea, claro, en plan de si por el otro lado está, yo qué sé, una empresa agrícola, es que no has hecho diseño.
Claro, bueno, aparte es que estás vendiendo trigo, ¿sabes?
O sea, estoy vendiendo móviles. Bueno, pero puede
hacer un buen packaging. Mira, vendiendo trigo.
Pero el packaging no te va a hacer un 200% más.
En las de diseño tienes Apple, Coca-Cola, Ford, Herman Miller, IBM, Intuit, perdón, Nike, son todas marcas, Starbucks, o sea, son marcas conocidas uh-huh. y que le han dado importancia. Uh-huh. O sea, no tienes por qué ser de tecnología. Cierto,
verdad,
como
es
tal.
Es verdad, está muy bien.
Pero, jolín, o sea, hay datos, como para fiarte de que lo ideal es desde el principio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes una empresa, tú ya tienes tu empresa, por muy grande o muy pequeñita que sea, ya la tienes y no lo has hecho. O sea, tampoco puede cundir el pánico aquí. Entonces, es un buen momento para fijarte y hacer lo que dice Dani, aprovechar. Si tienes un logo, hacer un rebranding posiblemente porque habrá que adecuarlo al momento y empezar y darte cuenta. O sea, nunca es un mal momento para rectificar.
Voy a ir incluso un poco más para allá. Es decir, cuando nos quitamos del caso de alguien que está empezando, vamos a obviarlo, ¿vale? Una empresa que ya esté madura, que tenga una plantilla, que tenga una facturación, etcétera. Creo que ahí ya influye más la cultura de la empresa, la manera de pensar y dónde pones el diseño. Uh-huh. Es decir, si tú el diseño te lo sigue haciendo tu primo, el mensaje que das a la empresa es de esto no es importante. No porque sea tu primo, me refiero a un primo que esté fuera de la empresa. Si tú tienes un equipo de diseño de 1 o 2 personas donde cada vez que vaya a pasar algo en la empresa los tienes involucrados, el mensaje que lanzas y la cultura que tienes es de el diseño es importante. Y claramente el resultado final va a ser muy diferente. El uh-huh. proceso lo va a ser, pero el resultado final es muy diferente. No tiene nada que ver. Uh-huh. Creo que cualquier empresa que esté en canales digitales y tenga un tamaño ya como para estar dando un 20% de beneficios al año, sí que debería poner encima de la mesa la necesidad de tener un perfil, por lo menos, que aglutine y que lidere y que potencie todo lo que tenga que ver con diseño, totalmente, que tenga cosas digitales. Uh-huh. Luego, el trabajo o no el trabajo también lo marca un poco las necesidades. Cuantas más cosas hagas, pues joder, aquí cada vez hacemos más cosas en más formatos, más trabajo de diseño hay. Si nos hubiéramos quedado con la web y no tuviéramos nada más, pues habría menos trabajo. Pero creo que tener a alguien que se encargue de pensar solo en esa parte y de ayudar y de relacionarse con el resto de figuras, que no tiene por qué importar esto, igual que a vosotros no os importará el resto de figuras, aunque vosotros sois muy majos y muy solidarios, por supuesto, sí que marca un poco la diferencia en el resultado final, como puede marcar en las marcas que tú decías, ¿no? ¿Tiene sí. sentido?
Tiene mucho sentido.
Fenomenal. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos a ver si terminamos juntos. ¿Cómo? Venga, tengo claro el por qué, tengo claro el cuándo, ¿cómo invertir en diseño? ¿Cuál es la ruta a seguir? Dale, el que queráis.
¿Vas tú, Cintia?
¿Y yo?
Venga.
Vale, pues es verdad que cuando nos lo hemos planteado, ¿no?, el cómo hacerlo, lo hemos dividido como en dos partes, ¿vale? Una sería el cómo hacerlo a nivel de cómo lo hago, de cómo gestiono yo esto. Entonces, cuando tú piensas en invertir en diseño, muchas veces la gente piensa en lo que hablábamos antes, que es invertir mucho dinero. Entonces, simplemente con que te centres en tener unos básicos, te vale, que es lo que ya hemos hablado, ¿vale? Entonces, esa sería una parte. Con Brandbook, unas tipografías, unos colores básicos. Si vas a hacer una web, unos wireframes básicos para sacarlo de ahí y ya está, te valdría. Entonces, ahí ya tienes una pequeña parte del cómo. Cómo hacerlo con unos básicos, ¿vale? Y la siguiente parte sería con un profesional, que también lo hemos comentado.
No un cuñado, un profesional.
Porque es que no...
O sea, que puede ser cuñado, que tenga su familia y tal, pero que aparte sea
diseñador. Pero buscar una empresa que se dedique a diseño y que te aconseje.
Vale.
Eso es. Vale. Eso sería,
por favor. Vale.
Y para ambas estaremos de acuerdo que... o sea, creo que hay dos partes. Uno, contratar al profesional, pero que ahí no termina la cosa. Que el segundo es confiar en el profesional.
Por supuesto.
Porque el problema que hay con estas cosas es que todo el mundo piensa que tiene criterio para el diseño. Y además vuestro papel es complicado porque, claro, la respuesta ideal para determinadas conversaciones en realidad debería ser calla que no tienes ni idea. Debería serlo, ¿no? O sea, yo si voy al mecánico y le digo... yo creo que es esto. Yo estoy seguro de que el mecánico me diría, venga, anda, chico.
Tira.
Espérame fuera, anda, que ahora salgo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé por qué, en algunas disciplinas. Bueno, no tiene sentido nunca hacer esto, pero de alguna manera hay que trasladarle a la otra persona en plan de, macho, de verdad que sí, que tendrás una opinión, pero no tienes un criterio.
Uh-huh.
Tienes una opinión, pero no tienes un criterio. No lo he pensado, me ha quedado muy bien.
Muy bonito.
Yo he llegado a hacer identidades y decirme la persona que se la estaba haciendo en plan de, se lo enseño a mi mujer. Y luego te digo.
Te digo.
De verdad. O sea, y pues en plan de que le enseñas tres logotipos que has hecho y sí. Dice, pues este le parece claro. Mejor. Y digo, no.
No. Es que ya.
Pero.
Es verdad que luego, poniéndome en el otro lado, joder, al final el cliente se tiene que sentir cómodo luego con sus historias porque luego las tiene que emplear y es el que luego va a ir asociado siempre a la identidad que montéis. Y para que esto pase, y hablamos otra vez de lo que hablamos antes, del valor que tiene que tener el proceso. Hay una parte vuestra importante que es que vuestros diseños lleven un argumentario detrás.
Claro.
Porque si vais con esto, tiene que ser así, porque lo digo yo, porque me parece bonito, buena suerte para competir con el otro lado.
Claro, pero partimos justo de lo que tú hablabas. O sea, tú no vas al mecánico y le preguntas por qué hay que cambiar los discos de freno. Te dices, sí, porque están pasados, ya está. Pero no requieres de otro tipo de explicación. O sea, cuando tú te metes en una disciplina que es artística, siempre cuestionamos eso. Es lo mismo que lo de, no, me lo haces en 5 minutitos. 5 minutitos, bueno, depende, si lo que quieres es una cosa de 5 minutitos, lo hacemos en 5 minutitos. Pero siempre tienes que ir con una justificación, siempre tienes que ir con un, no, es que esto tardo más de 5 minutitos, siempre tienes que ir con un tal, con un argumentario. Y es complicado también gestionar eso, porque a veces, o sea, realmente... Hay que ser más conscientes de que lo normal es que nuestro trabajo no se haga porque sí. No es lo normal. Cuando alguien te lo hace porque sí, es porque realmente no tiene esos estudios o no sabe en lo que se está basando. Entonces sí tienes que pedirle ese argumentario. Pero si no, no debería hacer falta. Que lo hace y que entiendo que lo haga. Precisamente por cómo tenemos estructurado el hecho de las disciplinas artísticas, el cómo funcionan. Uh-huh. Porque pensamos, no, esto es estética, simplemente a cada uno nos gusta un color, a cada uno nos gusta una cosa y a mí es que las formas circulares no me gustan. Entonces, cuando tú lo basas simplemente en eso, es por lo que llega el que tenemos que dar un argumentario. Y no debería. No debería.
¿Estás de acuerdo?
No sé si ha cambiado el mensaje del podcast, pero sí estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si es que estamos defendiendo de lo de los diseñadores, pero sí estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Porque tú haces las cosas porque crees que son mejor
claro.
Para ti y en un futuro, y pensando en un futuro. No los hago porque te parece a ti bonito o feo, no, te lo hago porque pensando en un futuro.
Tú montas una estrategia de redes claro. Y nadie te pregunta por qué es esa estrategia.
Fua, estáis locos.
Claro, nos han metido en...
Llevadme al puerto que me bajo. Me voy a bajar del barco.
No, es una forma de
hablar. Nadie de redes verá esto.
Pero, vale.
Pues, no, pero os voy a decir por
al
qué.
Al taller o a la panadería. Sí. Tú te dices, este pan es de masa madre y tú le preguntas, ¿y por qué es de masa madre?
Vale, pero hay matices. Uno, todas las disciplinas profesionales necesitan defender su curro. No os penséis que es solo diseño, incluso las no artísticas. O sea, no os penséis que alguien que está haciendo SEO no le toca dar explicaciones y argumentar por qué está tomando las decisiones que está tomando.
Pero también que ha sido SEO, que SEO...
Da igual, cogerme una. Os digo, os aseguro, si hablar no... con cualquier compañero de esta empresa y a ver si encontráis
uno... No te digo que no requieran de explicación, todas la requieren, porque además los clientes siempre
todos preguntan. Todos tienen que defender su plan de contenido, su estrategia de paid, sus diseños, los plazos, todos tenemos que defenderlo. Y además, vosotros, además de tener que defender eso... que lo estamos llamando defender, pero para mí es poner en valor el trabajo delante de otra persona que no tiene por qué darle valor a todo, porque no hay nadie que diga mi trabajo no es importante. O sea, entrar en LinkedIn a ver si encontráis a alguien de un perfil que diga pues mi trabajo no es para tanto. Todo el mundo pone en valor el suyo. Pero claro, el que no está dentro de esa disciplina no tiene por qué ponerle el mismo valor. Y es vuestro trabajo también defender vuestro trabajo, explicar vuestro trabajo, pero además hay otro extra que es por el que yo me estoy bajando ya del barco y me tiro a nadar, que es... que lo vuestro es todavía un poco más sensible que el resto, porque el deseo está jugando con la cuenta del banco, que no está nada mal, pero o conseguís que la otra persona entienda y se meta en vuestro discurso de por qué va a ser así la identidad, o lo que va a pasar es que o no la quiere o no la usa, que es casi peor. Y entonces creo que hay una parte de predisposición del cliente de confío en esta persona, voy a escucharla, pero nunca nos podemos saltar desde vuestro lado él, alguien que me va a escuchar, no contarle lo que necesita.
Ah, no.
Necesitáis defender vuestro curro.
Eso está claro.
Y todo Dios necesita y defiende su curro. El del taller o el panadero a lo mejor no, porque, joder, hay matices. Hay matices. Pero antes, no me importa el porqué, lo que me importa es que luego funcione.
Claro.
Pero claro, necesito que me metáis en el barco de esto va a funcionar.
Claro, a ver, cuando hacemos una presentación de la nueva identidad, por ejemplo, y ves el enorme cambio que tienes... como tenías antes, a como tienes ahora, que incluso él dice, coño, con esto vendo más, incluso, te pones mocap, le pones todo muy bonito, como diciendo, en un futuro va a ser así, o sea, tu feed de Instagram, todo cambiado, todo actualizado a los tiempos de ahora, que es lo importante, y dices, joder, es que se nota que voy a vender más solo con esto, con estos colores, con todo, con la tipografía, con todo. O sea, el cambio que pegasteis vosotros en la misma empresa de Marketing Paradise fue un salto equitativo para arriba, por ejemplo.
Sí.
O sea, por eso, te venden una cosa, la que tenías, y dices, puf, esto es un salto más profesional y creo que voy a vender más en ese aspecto. Por eso está en nuestro lado vendérselo así también.
Claro.
Sí.
De poner bonito nuestro trabajo también.
Claro. Eso es, no se eso trata es. De que no lo tengas que defender, sino que siempre tenemos como un puntito más en el que sí o sí lo tenemos que defender. Que era lo que te decía. No que no lo tengas que defender. Es más, muchas veces te pasa igual aquí. A mí me ha pasado que tú le presentas una nueva identidad al cliente o la nueva estética de sus redes sociales y te contesta, es que no entiendo por qué has puesto esto, no entiendo por qué... O sea, te pide esa justificación. Y tú se la das y, vamos, creo que me ha pasado una vez que no hayan entrado, que no te digan, ah, no, vale, pues sí. O sea, cuando ven que hay un criterio, entra todo el mundo porque dice, ah, vale, o sea, no ha puesto esta línea aquí porque sí, sino porque significa algo, o es por algo, o requiere algo, o marca algo. Entonces, no es que no las tengamos que dar, las tenemos que dar, como tú dices, para poner en valor nuestro trabajo y porque tienes que darlas en cualquier trabajo. Pero que es verdad que el diseño siempre, las disciplinas artísticas, porque ya no voy a entrar solo en diseño, requieren siempre como un puntito más.
Y bueno, eso, os podré enseñar a otras disciplinas que vienen aquí con el mismo llorico.
Todos lloramos.
Pero sí que hay, la gente se puede llevar a otra cosa importante, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que es que al final esto del argumentario, de defenderlo y de explicarlo, no debería empezar tan tarde. O sea, que al final, si lo pones desde el principio y cuando tú vas con el argumentario es, oye, ¿por qué hemos hecho esto? Porque desde el principio hemos dicho que estos son nuestras referencias, esto es lo que queremos transmitir, esto no sé qué, y para conseguir todo esto y este briefing que tenemos, entonces esto es lo que hemos montado. Porque si lo que haces es, yo voy a tirar por aquí, él me ha dicho que le gusta Coca-Cola y Apple, y yo voy a tirar por aquí, claro, buena suerte luego. O sea, cuanto más involucrado, y eso nos pasa a nosotros con nuestra identidad, cuanto más involucrado tengas al cliente en todo el proceso, inicio, ongoing, que vaya, que no se puede decir en proceso, se tiene que decir ongoing, y al final, cuanto más involucrado está... Joder, pues luego el resultado final, primero, no es una sorpresa de que esta gente que hace, y no hay un super momento wow de te voy a explotar la cabeza, pero a la vez, cuando llegas a algo que has llegado en conjunto. Y no es tanto juzgar tu trabajo, sino rematar el trabajo que hemos hecho las dos partes.
Claro.
Y eso ayuda un montón, ¿no?
Sí.
Bastante.
Vale. Pues mira,
Ole ahí.
Grande. Terminamos. ¿Queréis terminar con una frase en plan cultureta, flipados de diseño, no? Venga, dale, dale que termino. Vamos, Daniel.
Vale, para terminar, una frase de Albert Anaut. Es el presidente de la fábrica, ¿vale? En una entrevista que le hicieron ganar el premio Laus, voy a leer la frase, ¿vale?
Venga.
Dice, ¿cómo vais a invertir en el diseño? Dijo, ¿cómo eres capaz de hacer algo que tiene que ser deseado o comprado y que el diseño no forme parte de ello? Dice, la palabra invertir es buena para el diseño porque lo vas a amortizar en muchos años. O sea, lo que hemos hablado. O sea, ¿por qué voy a invertir? Porque voy a amortizar todo.
¿Pensáis que nosotros hemos dicho lo mismo que el Alberto este o que Alberto está diciendo lo mismo que nosotros? Sí.
Que nosotros hemos dicho lo mismo que él, que era un señor con muchas cosas.
¿Muy respetado?
Sí.
Ah, sí. Pues un saludo. ¿Alberto está vivo?
Falleció.
Vale,
si no lo hubiéramos llamado.
Pues en honor le vamos a dedicar este programa a Alberto Anaut. ¿Vale? Nada más. Que nos sigáis en YouTube, que estamos en YouTube. Y os suscribáis y nos dais likes y cosas de estas. Cosas de esas, si queréis más programitas de estos para que vengan aquí Cintia y Dani a contarnos cosas. Nada más, en mkparadise.com/paradisers tienen los recursos y las grafiquitas de los estudios que hemos hablado y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias Dani, gracias Cintia.
Chao.
Chao. Chao.